Radio Siglo XXI se complace en presentar su programa La Voz de los Huertos en La Pintana, un encuentro semanal con informaciones de los huertos y parceleros de la comuna. Programa abierto a la participación de todas las organizaciones sociales. Conduce Arturo Salinas Calderón, La Voz de los Huertos en La Pintana.
Hola, hola amigos y amigas. Aquí estamos en nuestro 27º programa de La Voz de los Huertos en La Pintana, viernes 23 de octubre de 2015. Un cordial saludo de todos quienes integramos el equipo de este programa. Como inicio de programa, vamos a recordar que el pasado lunes 19 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mamas. Y es por este motivo que les haremos escuchar un audio relacionado con los cuidados que deben tener las mujeres para la detección precoz de esa enfermedad. Escuchemos.
Todos los días trabajamos para combatir el cáncer de mama.
Yo lucho contra el cáncer de mama.
Yo también lucho contra el cáncer de mama.
Tú también puedes plantar cara al cáncer de mama.
El primer paso es el diagnóstico precoz.
Reduce los factores de riesgo.
Y lo más importante,
una revisión ginecológica cada año.
Es muy importante detectarlo a tiempo. Acude a la consulta y sigue las indicaciones sobre detección precoz que haremos en función de la edad y tus posibles riesgos.
Una de cada 10 mujeres desarrolla cáncer de mama.
¿Sabes que aumenta el riesgo con la edad?
Es el tumor más frecuente en la mujer en los países desarrollados.
Y sin embargo, detectado en su fase inicial, las posibilidades de curación son casi del 100%.
Gracias a la detección precoz, se ha reducido la mortalidad drásticamente.
Por eso te pido...
Te pedimos...
que nos ayudes a combatir el cáncer de mama.
Cuenta conmigo.
Distribuye este mensaje.
Colabora con nosotros.
Compártelo con tus amigos. Cuéntalo.
Con todos tus contactos.
Que llegue lejos.
Pequeños gestos salvan vidas.
Gracias.
Muerte
castigado. Yo cruzo este camino que apenas puedo débil andar por el dolor. Me llevan mis tormentos, me lleva mi destino.
Bien, el audio anterior a al intermedio musical realmente nos recuerda el cuidado que se debe tener con la salud, especialmente las mujeres, ya que este mal es bastante extendido en ellas. Bueno, continuando, sección efemérides de fuente Wikipedia. El 18 de octubre de 2009, la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén es completamente destruida por el califa Husayn al-Hakim bin Amriyah. En 1541 muere Margarita Tudor, reina escocesa. En 1866 fallece en Santiago Manuel Bonne, quien puso su vida entera al servicio de Chile y llegó hasta la presidencia de la República. En 1931 muere Tomás Alva Edison, importante inventor y empresario estadounidense. 19 de octubre de 1899 nace Miguel Ángel Asturias, escritor y diplomático guatemalteco, premio Nobel de Literatura en 1967. 20 de octubre de 1548, el explorador español Alonso de Mendoza funda la ciudad de Nuestra Señora de la Paz. 1984, muere Paul Dirac, físico británico con importantes contribuciones en la mecánica cuántica, premio Nobel de Física en 1933. 21 de octubre de 1805, la batalla de Trafalgar supuso la derrota de la escuadra aliada franco-española frente a la Armada Británica. 1833, nace Alfred Nobel, inventor y químico sueco, famoso por la dinamita y por los premios que llevan su nombre, premios Nobel. 1971, Pablo Neruda recibe el premio Nobel de Literatura de manos de la Academia Sueca. 22 de octubre, 1751, muere Guillermo IV de Orange-Nassau, noble holandés y príncipe de Orange. 1797, primer descenso en paracaídas a cargo de André Jacques Garnerin, que saltó desde un globo aerostático sobre el Parque Monceau de París. 1814, en Apatzingán, México, se promulga la primera constitución del país. En 1913, nace el húngaro Robert Capa, corresponsal gráfico de guerra y cofundador de la cooperativa fotográfica Magnum Fotos. 23 de octubre, 42 a.C., muere Marco Junio Bruto, senador y militar romano de la etapa final de la República. 1842, fallece en Lima don Bernardo Higgins. En 1940, nace Pelé, futbolista brasileño participante en 4 campeonatos mundiales. Y en 1940, un día como hoy, encuentro en Hendaya entre Francisco Franco y Adolf Hitler. Mañana, 24 de octubre, en 1842, fallece en Lima don Bernardo Higgins. En 1849, nace Luis Antonio Robles, el negro Robles, político afrocolombiano, que llegó a ser el primer negro de Colombia en llegar al Congreso de ese país. 1914, nace Gonzalo de Borbón y Battenberg, infante de España. En 1929, la caída del 12% de la bolsa de New York y el Jueves Negro da comienzo al crack del 29 y a la posterior Gran Depresión. 1957, muere Christian Dior, diseñador de moda francés. Sección saludos, onomásticos de la semana. Lucas, Renato, Irene, Úrsula, Celinda, Sara, Remigio, Antonio y María Claret. A todas y todos quienes llevan alguno de estos nombres les enviamos un cordial saludo de nuestra parte. Cumplieron año por su parte los siguientes amigos. El 19 de octubre, David Pineda Osorio, Claudio Saldívar Benito. El 20 de octubre, Paz Pizarro Neubauer. El 21 de octubre, Rolly Olivares Kutman. El 22 de octubre, don Roberto Pérez Clavel, don Santiago Rojas, el Santi. Y el 24 de octubre, Carlos Pérez Fajure. Que tengan felicidad durante el transcurso de este año que se inicia para ellos y que lo hayan pasado muy bien. Y en especial quiero saludar a mi primo Mario Castro, que hoy justamente está de cumpleaños. Felicidades para todos. Abrazo. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana. ¿Ya?
Te comento que con el objetivo de hacer conciencia sobre el uso desmedido que tenemos al consumir diferentes energéticos en nuestra vida diaria, se lleva a cabo el Día Mundial del Ahorro de Energía, donde diversos actores mundiales se han preocupado por generar nuevas fuentes de este recurso de manera sustentable y amable con el medio ambiente. Sin embargo, muchos países no lo ven de esta manera, puesto que prefieren quemar combustibles fósiles que dañan nuestros ecosistemas, acelerando los efectos del cambio climático. De esta manera es necesario que regulemos la explotación de los recursos naturales con el fin de que no se agote la naturaleza para las siguientes generaciones. Por otra parte, es importante mencionar que la generación de energía es el principal factor contaminante en el planeta, y aunque no lo creamos.
Bien, amigos, este audio nos indica justamente que debemos ahorrar energía. Ejemplo, no botar el agua potable, hacer buen uso de la electricidad, porque todo eso ayuda al problema del cambio climático que estamos ya sufriendo y que se va a quedar por mucho tiempo. Y si no tomamos acciones al respecto, probablemente nuestros descendientes no puedan vivir en este planeta. Por lo tanto, es un problema muy serio para nuestra sociedad. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Gorro de lana te mandé a tejer para el duro invierno que vino a caer. Tú me lo tejiste con poca pasión, se destiñó con la lluvia que cayó. Se destiñó, igual que tu cariño. Hueso. Siete ovejas blancas te di pa' esquilar. Y después la lana te mandé a lavar. Tú te descuidaste en forma fatal. Se la llevó la corriente del canal. Se la llevó, igual que tu cariño. De desatar la lancha, me voy pa' que yo, échame la jarra y eche el acordeón. Ya no quiero penas ni falsa pasión, voy pa' que yo, voy pa' que yo, en busca de un nuevo amor. Voy pa' que yo, voy pa' que yo, no quiero tu cariño ahora. La, 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 la,
Jesucristo, mira.
La, 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 la,
otra más.
La, 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 de un nuevo amor. Voy pa' que yo, voy pa' que yo, no quiero tu cariño.
Ya, ya, listo. Sección noticias. Recordamos a nuestras auditoras y auditores que todos los días sábados entre 10 y 14 horas se instala la Feria de Huerteros La Pintana Asociación Gremial en calle Mariscal, unos 800 metros al poniente de Santa Rosa, en el paradero 45. Otra noticia es que la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de La Pintana, DIGA, durante el año ha realizado ya 8 cursos de jardinería, agricultura urbana y consejería ambiental. El último curso se va a iniciar a partir del 3 de noviembre. Son 12 sesiones que se dictan los días martes, miércoles y jueves por 4 semanas en el horario de 15 a 17.30 horas. Hay 12 temas que se tratan, uno en cada sesión. Las inscripciones son en el teléfono 22-389-6511. Repito, 22-389-6511, que es la ventanilla 1 de la DIGA. Les invitamos a inscribirse. También asociado con este tema, bueno, este curso le da una visión más general de los diferentes temas como jardinería, agricultura urbana, consejería ambiental. Y la idea de convertirse en consejero ambiental es un poco especializarse en los problemas de medio ambiente y tratar de cooperar en orientar a quienes tienen menos conocimiento. Y es por esto que invitamos a los vecinos a que realicen este curso, los que puedan, por supuesto, y que además se integren al Comité Ambiental Comunal, que es de las organizaciones de la comuna, es de las organizaciones civiles, que deben preocuparse de todas las situaciones respecto al medio ambiente en nuestra comuna. Y es importante que asistan de distintos sectores de nuestra comuna, pues en cada sector tenemos problemas que son diferentes, pero que si los podemos enfocar en conjunto, podemos realizar acciones para ir mejorando esas situaciones. Bueno, informamos que hoy finaliza el ciclo de cine italiano La Piccola Pintana en las dependencias de la cooperativa José Massa, paradero 47 Santa Rosa, 500 metros al poniente. En la dirección exacta es en el Olivar 2739. Y este viernes se presenta la película La vida es bella. La entrada es liberada. Invitamos a todos nuestros vecinos de la comuna a que asistan. El sábado 10 de octubre se realizó en la sede de la Junta de Vecinos un almuerzo de la Asociación de Huerteros, Asociación Gremial, y la asistencia fue alta y se compartió sobre las actividades que se realizan por las organizaciones de José Massa. El próximo jueves 29 se realizará un seminario sobre historia del poblamiento de La Pintana en Antumapu, es decir, en la Facultad de Agronomía, desde las 16 a las 19 horas en la sala de audiovisuales. Todos invitados. Quisiera extender un poco de qué se tratará este seminario. Bueno, el objetivo del taller es que los estudiantes de la Universidad de Chile del Campus Sur conozcan el territorio en el cual están inmersos y se planteen el rol que juega la universidad en la sociedad. Y además que los habitantes de la comuna conozcan su historia y otras realidades, creando identidad en su espacio. Esto se realizará con talleres participativos, incluso de todos los sectores de la comuna, autoridad y comunidad universitaria. Se comenzará explicando la importancia de conocer la historia. Luego, los talleres abordarán tres ejes: espacial, temporal y social. El eje temporal se tratará a través de una línea de tiempo completada entre todos los asistentes. El eje espacial se abordará a través de cartografías participativas que se trabajarán en grupos según periodos históricos definidos anteriormente en la línea de tiempo. El eje social, en el cual se tratará los movimientos sociales que caracterizan a cada grupo, cooperativa, sin techo, y la forma en que se organizan las dirigencias, la participación y los cambios. Etapas preliminares a abordar. Bueno, hemos distinguido hasta ahora seis etapas en realidad. Huertos, llegada a Antumapu, tomas, operación sitio, autoconstrucción y erradicación. También podemos tener identificado preliminarmente actores, hitos y temas transversales, como la locomoción para guiar el taller. Habrá una presentación final en la cual cada grupo presentará y se armará un mapa general de la comuna. La idea es cerrar con la pintana articulada y no por sectores. Recalcar que no solo se trata de mirar la historia hacia atrás, sino de proyectar el futuro a partir de los aprendizajes. Importante sistematizar la experiencia para que pueda ser difundida. Se pretende invitar al sector El Castillo, al sector Autoconstrucción, a Dideco de la comuna, Pladeco de la comuna, algunos funcionarios de la Diga, un ex alcalde Tulio Guevara se va a tratar de contactarse, estudiantes de distintas carreras, profesores, funcionarios, funcionarios de INIA, del Ministerio de Vivienda, de la Dirección de Obras, de la Casa de la Cultura de Santo Tomás, de la Fundación San Carlos de Maipo. Esa es más o menos la idea que está planificada por los estudiantes de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Agronómicas, y que están trabajando en una actividad en observatorio, con un observatorio sur y con el taller de vinculación territorial que trabajó en Puerto José Mas. Ellos son los organizadores. Invitamos a todos los vecinos a que puedan asistir el próximo jueves, entonces, desde las 16 horas hasta las 19 horas en la sala de audiovisuales de la Facultad de Agronomía. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en la pintana.
Banderita chilena, banderita tricolor. Banderita chilena, banderita tricolor.
Colores que son emblema, emblema de mi nación.
Mi banderita chilena, banderita tricolor.
El azul de mi cielo,
la nieve de las montañas, el rojo del copihue y de la sangre araucana, flameando siempre serena mi banderita chilena, flameando siempre serena mi banderita chilena. El alma de mi bandera, banderita tricolor, el alma de mi bandera, banderita tricolor.
Es una pálida estrella que del cielo se cayó.
El alma de mi bandera, banderita tricolor.
Al azul de mi emblema.
Solitaria entre los pliegues dormida, flameando siempre serena mi banderita chilena, flameando siempre serena mi banderita chilena, lai 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 lai. Mi banderita chilena.
Bien, en próxima sección, aceites esenciales naturales. Hoy el aceite esencial de lavanda. El aceite esencial de lavanda, considerado el rey de los aceites esenciales por sus múltiples propiedades, beneficios y aplicaciones, es el único aceite esencial que no debe faltar en el hogar y el primero al que se puede recurrir en caso de duda.
Buenas tardes, vecinos. ¿Qué es el aceite esencial de lavanda? Este aceite esencial se consigue destilando la lavanda, un arbusto precedente de los países mediterráneos de Europa y África, con ramas espigadas y flores de color morado, de olor muy agradable y preciado. Las más antiguas civilizaciones ya utilizaban esta planta a través de distintos procedimientos para aprovechar sus muchas propiedades terapéuticas y su magnífica fragancia en perfume y productos de cosmética. De hecho, la aromaterapia moderna se definió como tal gracias a la lavanda, cuando un químico francés llamado René Maurice Gattefosse se quemó la mano y utilizó este aceite esencial para recuperarse, con un resultado tan sorprendente que a partir de entonces toda su vida se centró en el estudio terapéutico de los aceites esenciales.
El rey de los aceites esenciales. El aceite esencial de lavanda es uno de los más versátiles y polivalentes. Por eso, a aquellas personas que se inician en el mundo de la aromaterapia, se les recomienda que empiecen a experimentar con este aceite esencial. Además, es una de las pocas esencias, junto con la manzanilla y el árbol del té, que se pueden aplicar en la piel sin diluir en otra sustancia conductora. Aunque no debemos olvidar que, en cualquier caso, siempre emplearemos una mínima cantidad de gotas. Otro de los motivos por los que no debe faltar en un botiquín casero y natural es que cualquier mezcla que realicemos a base de aceites esenciales, arcillas, aceites vegetales, etc., se verá enriquecida con la incorporación de unas gotas de aceite esencial de lavanda. Esta esencia tiene la capacidad de potenciar el efecto de todos los demás aceites. Por ello, es aconsejable añadir unas gotas de lavanda a cualquier tratamiento natural que estemos llevando a cabo, siempre teniendo en cuenta las precauciones básicas en el uso de los aceites esenciales.
Propiedades del aceite esencial de lavanda. Antiséptica. Está ampliamente demostrada la capacidad del aceite esencial de lavanda para enfrentarse a virus y bacterias y, por lo tanto, a infecciones de todo tipo. Puede servirnos perfectamente para tratar infecciones de la piel, pero también para problemas de otra índole relacionados con virus y bacterias. Sedante. La fama del aceite esencial de lavanda como magnífico relajante se extiende hasta las civilizaciones más antiguas, que ya la utilizaban en baños e inhalaciones para aliviar los síntomas de nerviosismo, depresión e insomnio. Analgésica. El aceite esencial de lavanda tiene la capacidad de reducir el dolor y la inflamación, especialmente cuando se trata de afecciones dermatológicas, dolores musculares o contusiones.
Antiespasmódica. Su poderoso efecto antiespasmódico resulta particularmente útil en caso de infecciones leves de garganta y bronquio.
Antiinflamatoria. Junto con el aceite esencial de árbol del té y el de manzanilla, la acción antiinflamatoria del aceite esencial de lavanda reduce y alivia cualquier síntoma provocado por infección, contusión o congestión sanguínea.
Regeneradora. Esta esencia nos ayudará a mantener la piel en un estado óptimo y a regenerar cualquier zona dañada por quemaduras, anomalías de la piel, acné, dermatitis o envejecimiento prematuro.
potenciadora. El aceite esencial de lavanda potencia los efectos y propiedades de todos los aceites esenciales, por lo que conviene añadir unas gotas a cualquier mezcla que elaboremos.
Cuidado, no debe consumir vía oral los aceites esenciales si no ha sido supervisado por un médico.
¿Para qué sirve el aceite esencial de lavanda? ¿Para la piel? Arrugas. Sin caer en el error de pensar que un producto, sea natural o no lo sea, va a eliminar las arrugas de nuestra piel, lo cierto es que en el aceite esencial de lavanda es uno de los más revitalizadores que existe y por ello contribuye a acelerar el proceso de regeneración celular y a mantener el tejido firme. Consulta cómo elaborar un producto natural antiarrugas utilizando los mejores aceites vegetales y esenciales para pieles envejecidas.
Acné. Si hemos sufrido o estamos sufriendo un proceso de acné, el aceite esencial de lavanda junto con otros aceites vegetales y esenciales para pieles acnéicas nos ayudará a desinfectar las zonas congestionadas, a depurar la circulación sanguínea y linfática y a reducir el dolor y la inflamación causadas por esta afección de la piel. Mejor si se combina con otros remedios caseros naturales para el acné y mascarillas antiacné.
Heridas y quemaduras leves. Tanto para regenerar como para desinfectar una herida o quemadura, podemos utilizar unas gotas de esta esencia directamente sobre la zona dañada. Recuerda que hoy en día conocemos la aromaterapia gracias al efecto milagroso que produjo este aceite esencial en el químico francés René Maurice Gattefosse. Consulta un remedio casero y eficaz para heridas y quemaduras usando aceite esencial de lavanda.
Dermatitis. La dermatitis sigue siendo a día de hoy un terreno bastante impredecible y sorprendente, incluso para la ciencia médica. Entre otras cosas por el efecto que parece ejercer sobre esta enfermedad, los cambios emocionales. En cualquier caso, y sin olvidar la prescripción médica ante todo, el aceite esencial de lavanda es muy seguro que parece ejercer un poderoso efecto calmante en cualquier tipo de afección de la piel. No obstante, siempre es aconsejable realizar una pequeña prueba en el antebrazo o en una zona no dañada y esperar unas horas hasta comprobar que no existe reacción adversa. Consulta cuáles son los mejores aceites vegetales y esenciales para pieles sensibles y cómo elaborar una crema natural para dermatitis de lavanda.
Varicela. La lavanda es esencial en cualquier remedio natural efectivo para la varicela, sobre todo para aliviar los picores y el escozor que causan las vesículas y reducir el tiempo de desarrollo de la enfermedad.
Para la higiene personal, baños de lavanda. Cada vez que nos hagamos un baño relajante o un tratamiento de spa casero, podemos desinfectar el cuerpo y la mente añadiendo 10 gotas de aceite esencial de lavanda. Su agradable fragancia nos proporcionará paz y alegría, y sus múltiples propiedades harán efecto mientras te relajas escuchando música agradable.
Infecciones ginecológicas. Siempre teniendo presente las instrucciones del personal médico, cualquier infección ginecológica puede verse mejorada gracias a la acción antiséptica de este magnífico aceite esencial, incorporando 3 o 4 gotas al agua del bidé.
Desodorante. Puesto que tiene un aroma tan agradable, podemos sustituir nuestro desodorante habitual, especialmente si contiene sustancias tóxicas, por una mezcla de aceites vegetales añadiendo unas gotas de aceite esencial de lavanda que mantendrá su fragancia en nuestro cuerpo, proporcionándonos una agradable sensación de frescor.
Para catarros y bronquitis leves, hacer baños de vapor e inhalaciones con aceite esencial de lavanda ayuda a expectorar y a relajar el sistema respiratorio en catarros y bronquitis. También puede añadir unas gotas a un humidificador ambiental o a una almohada cuando vamos a dormir. Es particularmente eficaz en caso de tos infantil, cuando a los peques les entran esos terribles ataques de tos compulsiva para el sistema nervioso.
Para el sistema nervioso, bebés y peques, uno de los remedios naturales más efectivos para calmar el nerviosismo de un bebé o niño es añadir una gota de lavanda en la almohada donde vaya a dormir. Es un efectivo sedante y su agradable aroma relajará la agitación acumulada durante el día. Fuente, youtube.com.
Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
noche me refale en una concha jabón, como la conchera chica, nos refalamos los dos, que sí, que no, tumba y samba y la mía no, que sí, que no, tumba y samba y la mía no.
Bien, Innovaticia. Investigadores logran nuevos avances hacia la vacuna contra la tuberculosis.
Investigadores colombianos trabajan con estructuras proteicas que tienen función bactericida y son fundamentales para la supervivencia del microorganismo que causa la tuberculosis.
El tratamiento contra esta enfermedad, segunda causa de mortalidad en el mundo, consiste básicamente en una combinación de fármacos que al utilizarse de forma correcta se encargan de controlarla. Sin embargo, que los pacientes no lo sigan sus tratamientos, las fallas en el suministro y la calidad de los antibióticos durante su prolongada duración han propiciado la aparición de cepas de microbacteria resistentes a los antibióticos.
En el estudio de nuevos antituberculosos, el Grupo de Bioquímica y Biología Molecular de Microbacterias de la Universidad Nacional de Colombia investiga la potencial utilidad de péptidos antibióticos en tipo de moléculas formadas por la unión de varios aminoácidos presentes sobre todo en las proteínas para controlar la bacteria.
Hasta el momento se ha observado que algunos péptidos de respuesta innata de diferentes organismos poseen actividad antimicrobacteriana, según Carlos Yesid Soto, director de la investigación. Comillas, el organismo tiene una defensa natural y nosotros usamos los compuestos naturales que el organismo utiliza para combatir las bacterias que existen, sobre todo en la piel. Después de un proceso químico, añade, estas moléculas se modifican haciéndolas más útiles para combatir la tuberculosis.
Por su parte, Sandra Milena Chingate, estudiante del doctorado en química, menciona que la actividad de los péptidos antimicrobianos tiene un efecto positivo a la hora de combatir la tuberculosis y pueden ser de diferentes especies. El papel de dichas moléculas es inhibir el crecimiento de las microbacterias. El profesor Soto también explica que dichos péptidos son producidos por el organismo, pero el grupo de la universidad los produce en el laboratorio. Allí toman una resina en fase sólida a la que le agregan aminoácidos para producir péptidos de longitudes determinadas. Por ejemplo, hay péptidos de 15 aminoácidos. Lo que hacemos es cambiar la secuencia de algunos aminoácidos al aumentar su valor antibacterial, dijeron.
De esta manera, destaca el investigador, se han observado importantes alteraciones en la microestructura de la pared celular de las microbacterias latentes presentes en la tuberculosis, que sugieren posibles cambios en la composición lipídica. conjunto de moléculas orgánicas de la pared celular, lo cual resulta relevante en la modulación de la respuesta inmune y en la virulencia de dichos microorganismos.
Al respecto, Laudi Kitian, estudiante de maestría e integrante del grupo, subraya que el trabajo se basa en las estructuras proteicas que tienen función bactericida, es decir, que son transportadoras de membrana fundamental en la supervivencia de la bacteria.
Los investigadores coinciden en señalar que la importancia de este trabajo de investigación radica en desarrollar nuevos medicamentos y en una posible vacuna que está en aproximación molecular, ya que los medicamentos convencionales no están resultando útiles.
Innovaticias.com es la nuestra fuente. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
El 24 de octubre se conmemora el Día de las Naciones Unidas y se celebra desde 1948. Marca el aniversario de la entrada en vigor en 1945 de la Carta de las Naciones Unidas. Con la ratificación de este documento funcional de la mayoría de sus signatarios, incluidos los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Así, la Organización de las Naciones Unidas entró oficialmente en vigor. En 1971, la Asamblea General de Naciones Unidas recomendó que el día se observe por los Estados miembros como un día festivo. El nombre de las Naciones Unidas, acuñado por el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, se utilizó por primera vez el 1 de enero de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando representantes de 26 naciones aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas, en virtud de la cual sus respectivos gobiernos se comprometían a seguir luchando juntos contra las potencias del Eje.
Pierna que se te asoma la enagua, mira que a los que te miran la boca se les hace agua, mira que a los que te miran la boca se les hace agua, mira que a Clarita va corriendo el agua, mira que Blanquita se asoma tu enagua, como que se asoma, como que se esconde, pero sin que sepas ni cuándo ni dónde. Como que se esconde, como que se asoma, como que si fuera una blanca paloma. Ayer lavando en el río, debajo de las pataguas, te arremangaste el vestido y se te asomó la enagua. Te arremangaste el vestido y se te asomó la enagua. Mira que Clarita va corriendo el agua, mira que Blanquita se asoma tu enagua. Como que se asoma, como que se esconde, pero sin que sepas ni cuándo ni dónde. Como que se esconde, como que se asoma, como que si fuera una blanca paloma. Cuando me vaya, mijita, hágame un escapulario con la puntezuela cuita. Hágame un escapulario con la puntezuela cuita. Mira que Clarita va corriendo el agua, mira que Blanquita se asoma tu enagua. Como que se asoma, como que se esconde, pero sin que sepas ni cuándo ni dónde. Como que se esconde, como que se asoma, como que si fuera una blanca paloma.
Continuando con nuestra secuencia de educación sobre elementos naturales que nos rodean, vienen ahora los consejos sobre plantas medicinales. En esta audición entregamos la información de una de las plantas que hay en el libro de medicamentos herbarios tradicionales que ha sido editado por el Ministerio de Salud.
Anís, anís verde, nombre vernáculo, anís, anís verde, anís estrellado, anís chino, badiana china. Descripción, la denominación anís puede referirse a varias especies, anís común, cuya semilla muy aromática se emplea principalmente en gastronomía. Anís estrellado de la China, cuyo fruto se emplea como sucedáneo del anís común por la similitud de su sabor y aroma. Anís estrellado del Japón, usado únicamente como incienso. Anís de Florencia o hinojo, el licor de anís elaborado con semillas de anís común maceradas en algún aguardiente de alcohol etílico.
Anís verde, descripción, planta herbaria anual de 10 a 50 centímetros de altura, finamente vellosa, muy aromática, raíz estrecha y alargada, tallo erguido, redondeado, estriado y ramificado en la parte superior, hojas inferiores pecioladas, reniformes, dentadas o ligeramente lobuladas. Las centrales están compuestas por segmentos dentados, las superiores también compuestas con lóbulos estrechos, flores blancas también compuestas con lóbulos estrechos agrupadas en umbelas compuestas de 7 a 15 radios. Los frutos son diquenios de color gris verdoso o verde amarillento, ovoides y oblongos, con pelos cortos, sedosos y curvados sobre su cara dorsal convexa. Toda la planta despide un aroma sui generis característico de esta especie.
Farmacodinamia. En la medicina tradicional de nuestro país, las semillas de anís se utilizan principalmente para tratar malestares digestivos, indigestión, gases. Presentación comercial. Anís en bolsitas como té de agrado, rotulado como anís semilla. Además de ser utilizado con fines terapéuticos, los frutos del anís se usan como aromatizante en la fabricación de conservas y licores, así como en confitería, son también la materia prima para la obtención del aceite esencial de uso en la elaboración de productos de higiene, cremas, pastas dentales, y en farmacia, donde se le emplea como corrector organoléptico.
Bueno, en este tiempo, este año, gracias a las frecuentes y repetidas lluvias que hemos tenido, además de, bueno, de lamentar los excesos que sufrió la cuarta región, sin embargo, en la cuarta y tercera región, sin embargo, también nos dio un beneficio, que es el desierto florido. El desierto más florido del último tiempo se extendería hasta noviembre tras las lluvias en el norte. El fenómeno, que se da principalmente en la región de Atacama, al inicio de la primavera ha tenido una temporada excepcional, ya que tuvo floraciones entre abril y mayo y ahora podría observarse hasta al menos la mitad de la estación.
El desierto florido en el norte del país, un fenómeno natural único en el mundo, tiene en este 2015 su temporada más frondosa en años y podrá observarse incluso hasta el mes de noviembre.
Las inusuales lluvias de este año en la región de Atacama han permitido dos situaciones excepcionales que hacen que esta temporada del desierto florido sea especial. Se presentó en los meses de abril y mayo y ahora podrá extenderse hasta al menos la mitad de la primavera con mayor intensidad entre Huasco y Caldera.
Lo común es que el fenómeno se observa a inicios de esta estación y que no sea tan prolongada como va a ser esta temporada.
El último desierto florido que se dio en todo su esplendor fue el año 2010 y también tuvimos una importante floración en el 2012. Sin embargo, esta última no alcanzó las dimensiones y la magnitud que hemos visto en esta última gran floración, la cual además tiene la particularidad de haber tenido una hermana menor en abril y mayo, entre abril y mayo, por lo que podemos decir que ha sido un año excepcional de dos floraciones masivas, dijo Rodrigo Ruiz de Cernatur de Atacama.
El director del organismo agregó que los llanos desérticos se convirtieron en prados llenos de flores, en los que también se pueden observar insectos, mamíferos y aves que también forman parte de este ecosistema tan especial que surge esporádicamente gracias a las lluvias.
Son más de 200 especies las que se dan en el desierto florido de la región de Atacama. En ningún otro lugar de Chile ni en el mundo se presenta tal variedad de especies. Es por eso que los atacameños nos sentimos orgullosos de invitar a compartir al resto del país y al visitante extranjero, expresó Ruiz.
Hay desiertos que presentan floraciones marginales, por ejemplo en Texas, donde se da una especie de flor azul. Aquí, en cambio, tenemos 200 especies, sin duda, que no tiene comparación, agregó.
También, para quienes han visto el desierto cuando está totalmente árido y luego lo ven verde con variados matices de colores, es una metamorfosis del territorio que verdaderamente impacte.
El director de Senatur sostuvo que lo que más llama la atención de los visitantes en la zona son las flores con su ondular desordenado al viento. Los tipos de flores con formas exóticas es otro de los atractivos, entre las que resaltan la garra de león o la oreja de zorro.
A pesar que de que la magnitud del fenómeno permite observar la floración incluso desde la carretera, Ruiz recomienda visitar el Parque Nacional de Llanos de Challe, en Huasco, para presentar los sectores privilegiados y disfrutar este excepcional desierto florido. Yo doy el alcance de haber conocido el desierto florido y realmente impresionante, y como todas las cosas de la naturaleza nos enseña, que la semilla puede estar ahí inerte por décadas y con unas pocas gotas de agua entrega su floración a nuestros ojos.
Es un espectáculo muy bello, sin duda. También tuve ocasión de estar por allí en alguna ocasión. Bueno, la fuente es chiledesarrollosustentable.cl. Esa es la fuente de este artículo. Mercado de la salud digital toma fuerza en América Latina y pide más inversiones.
Representantes de México, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Argentina y Colombia presentaron los avances y retos de la salud en materia de tecnología. El concepto de salud digital toma cada vez más fuerza en Latinoamérica y se convierte en un potencial nuevo mercado, pero su desarrollo requiere de más inversiones en innovación tecnológica y de la eficiencia de los gobiernos, apuntaron hoy los especialistas del sector.
Sensores y dispositivos inalámbricos, cámaras, tecnología en tercera dimensión 3D y procesamiento masivo de datos son algunas de las herramientas utilizadas en el área de la salud y que, además de ofrecer soluciones y ayudar en los tratamientos médicos, pueden convertirse en un mercado de oportunidades en la región.
El presidente de la compañía brasilera Biotecnología y Producción de Insulina, Biom, comentó que en materia de innovación en salud, en la región existe una interdependencia de las alianzas público-privadas.
En el caso específico de Brasil, Emrich señaló que la innovación en salud depende también mucho de los investigadores que están concentrados en las universidades y no tanto en las industrias, lo que limita la agilidad en sus avances.
La industria de medicamentos genéricos, apuntó Emrich, también frenó en parte el desarrollo de nuevas fórmulas y descubrimientos en la región.
Bueno, en ese sentido, la farmacéutica alemana Merck apuesta en el mercado latinoamericano, principalmente Brasil, México y Chile, con el desarrollo de medicamentos biológicos, consumo de vitaminas, minerales, probióticos y orgánicos.
Con un crecimiento de la demanda a lo largo de los años en América Latina, la digitalización ayuda a consolidar el sector farmacéutico de la región y aproxima esta industria con las personas, afirmó la directora de Consumer Healthcare Merck.
Bueno, fuente es también Chile de Desarrollo Sustentable.cl. Bien, estimados auditores, estamos poniendo fin a nuestra audición de hoy y esperamos que tengan un excelente fin de semana junto a su familia y que la próxima semana también sea muy buena. Son los deseos de los integrantes de este programa. Cristian Telles, Arturo Salinas, Don Evaristo Caris y, por supuesto, de nuevo no está nuestra compañera Tania, que por motivos del cine que estamos realizando, el ciclo de cine, se quedó por allá en Huerto José Massa preparando esa actividad. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Gracias.
Radio Siglo XXI tuvo el agrado de presentar su programa La Voz de los Huertos en La Pintana. Condujo a Arturo Salinas Calderón, quien agradece su amable sintonía. Un programa similar el próximo viernes en este mismo horario.